tema, pero no tanto. Cambiamos de tema porque no vamos a hablar de cuestiones legislativas, sino cuestiones que tienen que ver directamente con lo que está pasando con la cuestión COVID aquí en la ciudad de Tandil, que están aumentando los casos, están aumentando de manera importante. Obviamente baja el fin de semana porque la gente se va a hisopar menos. Ayer mirábamos el parte y veíamos un aumento muy importante y está el doctor Matías Tringler en línea, vicepresidente del Sistema Integrado de Salud. Matías, gracias por hablar con la radio del ECO. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo están todos?
Bueno, esta introducción no es más que reflejar lo que está pasando. ¿Cómo lo siguen ustedes?
Sí. Nosotros hace un par de semanas que vemos el ascenso en el número de casos y, bueno, lo vemos también en la zona y en todo el país, ¿no? Es algo general y estamos seguros que corresponde a lo que fueron los encuentros de Navidad, Año Nuevo. Era también esperable que sucediera unos días después. Así que, bueno, esperando que realmente la gente tome conciencia, empiece, retome bien los cuidados y la responsabilidad individual para que logremos nuevamente controlar esta curva de ascenso de casos.
Recién hablábamos, bueno, hemos hablado desde ayer con varios concejales. ¿Esperan ustedes desde el comité que la sanción de esta ordenanza de alguna manera ayude, sobre todo, bueno, por lo que está presentado desde el Ejecutivo, va a tratar de disuadir temas fiestas y encuentros? ¿Creen ustedes que esto puede colaborar? De alguna manera ustedes fueron los que aconsejaron esto.
Sí, creemos que sí, porque bueno, sí, lamentablemente, ¿no? Lo ideal y lo que uno quiere es que haya conciencia social, pero también si vemos que fallan ese tipo de controles, nos parece que todo lo que tiene que ver con lo que existe a nivel nacional del código penal y demás es de muy muy difícil aplicación, ¿no? Hay miles y miles de causas por violación al artículo 205 del Código Penal y demás, que parece muy poco tangible para el vecino o la gente que organiza encuentros, fiestas y demás. Es como que necesitamos una herramienta que sea más concreta, más nuestra, y bueno, otros municipios lo han establecido y me parece que es una buena idea para cuando no hay esa conciencia que todos queremos y que nos gustaría, que por lo menos se cuiden un poco más y que bueno, podamos reducir y atacar realmente uno de los problemas más grandes que tiene que ver con los encuentros y las fiestas clandestinas y ese tipo de cuestiones.
Matías, otra de las cosas que ustedes aconsejaban y que, da la sensación que el Ejecutivo no lo vio, por lo menos con una cuestión punitiva, tenía que ver con el uso de barbijos. Ustedes de alguna manera lo planteaban de una manera más contundente en cuanto a también hacer punitivo el no uso del barbijo. ¿Charlaron ustedes con gente del Ejecutivo sobre el tema? Porque ellos decían que se hace no solamente difícil controlar, sino que por ahí hay gente que no puede usarlo por distintas cuestiones de salud o circunstancias. ¿Qué opinan ustedes al respecto?
Sí, en principio nosotros, primero que sabemos que en realidad en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires es obligatorio el uso de barbijos, ¿no? Hay un decreto inicial que así lo establece. Volvemos a lo mismo, son cosas que por ahí quedan ahí con normas que después no se cumplen. Pero bueno, sí hay cuestiones que uno termina entendiendo de libertades individuales que son muy finitas, ¿no? Y que por ahí en el afán de querer decir, bueno, esto es efectivo, ya demostró que si todos nos ponemos un barbijo la curva baja. Entonces, la verdad que vuelvo a decir, lo mismo, ¿no? Ojalá sea una cuestión que no haya que estar pensando en algo punitorio, sino que salga de todos nosotros, que para cuidarse y cuidar al otro tenemos que usar las mascarillas, el barbijo o el tapabocas, como le quieran llamar, pero es una cosa muy sencilla. Y bueno, en principio sí, lo habíamos pensado como una cuestión también de punitorio cuando no hay alguien que no lo utiliza en forma debida, y después, bueno, se ha establecido así, creo que es razonable. El barbijo cuando se hace actividad libre, actividad física libre, al aire libre, perdón, con distancia y demás, no está inclusive recomendado por una cuestión de salud también, ¿no? Estar haciendo actividad física con un tapaboca o un barbijo puede ser complicado, pero sí cuando estamos caminando en el centro, que por ahí nos cruzamos gente de frente, que va y viene permanentemente, o entramos a un comercio. Entonces, bueno, en la vía pública entendemos que la gente tiene que tener el barbijo colocado y, bueno, si está haciendo alguna actividad física con distancia o al aire libre, poder tenerlo guardado para cuando lo necesite, digamos, ¿no?
Correcto. Estamos hablando con el doctor Matías Tringler, vicepresidente del Sistema Integrado de Salud. Matías, ¿preocupa la cantidad de camas de terapia ocupadas nuevamente?
Sí, por supuesto, siempre es una preocupación. Hoy en día, digamos, a pesar que hemos tenido más COVID, digamos, casos de COVID en terapias intensivas en los meses de octubre y noviembre, hoy lo que tenemos es muchas camas ocupadas por pacientes, no por patología de COVID, sino por patología cardiológica y otras cuestiones. Así que siempre las camas de terapia están siempre al límite, digamos, otra vez. Pero bueno, necesitamos tener, digamos, días de descenso de casos, o sea, que esto sea realmente un rebrote por las fiestas y que no sea una tendencia sostenida para poder empezar a recuperar pacientes y volver a tener un poquito más de disponibilidad de camas.
O sea que las camas de terapia, vos decías que están casi al límite.
Sí. Nosotros en la terapia tradicional del hospital está llena. Ahí sí, hay 6 pacientes de 8 que son COVID. Pero después, bueno, las camas intermedias tenemos un par de camas libres con algunas gestiones ahora que hay que terminar de alta, distribución de pacientes, pero no tenemos pacientes COVID. Tenemos pacientes con problemas cardiológicos complejos, con cuestiones de enfermedades también, ¿no? O sea, enfermedades crónicas no transmisibles que nos empiezan a pasar facturas probablemente también, ¿no? Pacientes infartados, pacientes con cuestiones cardiológicas que requieren terapias o terapias intermedias y que, bueno, que ocupan camas críticas. Entonces, después tenemos camas disponibles en el sector privado, precisamente en la clínica Chacabuco, pero bueno, todo es foto del día a día, ¿no?
Claro.
Del momento prácticamente hora a hora.
Te preguntaba,
Lo
digamos,
que quiero, perdón,
sí.
Claudio, lo que quiero transmitir es que hay mucha preocupación y que realmente estamos con muchas cosas permitidas, abiertas, viviendo una situación de verano y de turismo, con lo cual hacemos mucho hincapié en mucho cuidado también con lo que tiene que ver con los accidentes, porque eso hoy en día un paciente politraumatizado nos ocupa camas que son súper valiosas para pacientes con problemas respiratorios, así que, digamos, apelamos a que se cuiden no solo de la transmisión del COVID, sino también que tengan mucho respeto en el uso de casco, en las cuestiones de la vía pública, en tránsito y demás, porque la ciudad está atravesando por una situación como tantas, tantas otras con poca cantidad de camas críticas, ¿no?
Bueno, es muy importante y estás, a ver, subrayando esta cuestión, y si lo haces de esta manera es porque evidentemente, bueno, hay preocupación en todo el sector de la salud nuevamente. No vivíamos este momento de estar casi al límite en la terapia. ¿Desde cuándo, Matías?
Y pasado el pico tan grande exponencial que tuvimos de casi 4.000 casos en fines de septiembre y octubre, la verdad que nos ha pasado y hoy hablábamos de eso, ¿no? Que todavía tenemos pacientes de lo que sería la primera ola internados en la terapia que no hemos podido darle el alta. O sea, se juntan pacientes de la primera ola de allá de octubre, digamos, del pico de octubre, con pacientes que tenemos internados por este rebrote o esta segunda ola, veremos qué pasa en los próximos días. Ocupa tantos días las camas de COVID, los pacientes con esta enfermedad que se nos han superpuesto todavía pacientes de aquella primera ola. Pero es cierto que tuvimos varias camas disponibles y una diciembre, digamos, mitad de noviembre y diciembre vivimos una tranquilidad que no la tenemos hoy, eso está claro.
Bien, o sea que están muy, muy al límite y me imagino que monitoreando, como decías vos, minuto a minuto, ¿no? Está cubierta la terapia intensiva tradicional del hospital, ¿qué quedan? ¿Camas en la Chacabuco y en el sanatorio?
Quedan camas en la intermedia, camas en el hospital de niños, esas dos camas que tenemos disponibles, digamos, para adultos, todas equipadas como para alojar e internar adultos. Bueno, tenemos camas en la guardia que no hemos tenido que usar en la primera ola, esperemos no tener que usarlas en esta, a pesar de que hoy tenemos un caso de un paciente internado en un box con toda la complejidad y demás, pero que estamos esperando para poder pasarlo a la terapia intermedia. Así que bueno, sí, la realidad es que estamos con una situación crítica de camas, en todos los sectores con disponibilidad todavía, pero esto no puede seguir avanzando, digamos, ¿no? O sea, si esta semana no vemos una mejora en el nivel de casos, vamos a tener que pensar seriamente en cuestiones que tengan que ver con aliviar las camas de internación y demás para poder dar respuesta.
¿Y cuáles serían cuáles serían esas acciones, Matías?
Además de las cuestiones que podamos recomendar al Ejecutivo en cuanto a limitación de movimientos y demás, se habla de cuestiones de suspender cirugías, ¿no? Todos los dispositivos que han funcionado en su momento y que no queremos porque tenemos que dar respuesta a todas las cuestiones de salud, no solamente al COVID, pero lamentablemente esta enfermedad es así. Cuando sube en forma exponencial y te obliga a poner el foco de atención ahí.
Correcto. ¿Puede llegar a ocurrir que se recomiende cierre de actividades o reducción de horarios?
Puede llegar a ocurrir. De todos modos, tenemos la experiencia de lo que fue, digamos, el año pasado, así que, bueno, calculo que todos hay consenso en que hay actividades que no han demostrado no ser tan peligrosas o tan complicadas con respecto a la transmisión, y otras que se pensaban que no eran tan complicadas empiezan a mostrar algún riesgo. O sea que hay que no repetir esquemas que por ahí no funcionaron o buscar ser más eficientes en todo para poder convivir, ¿no?, con esta situación, y esperando que finalmente se logre tener una cobertura de vacunación que nos permita salir, que creo que es la única manera que tenemos, ¿no?
¿Cómo viene el tema de la vacunación acá con las 450 dosis? ¿Cuántas faltan dar?
Hoy se han terminado, hoy hemos llegado a cumplir el total de las dosis que tenía Tandil, ya las hemos aplicado. Es una muy buena noticia porque hubo respuesta en los centros de salud, digamos. Y mañana nos ha avisado Martín Iparraguirre que estarían llegando otras 450 vacunas para seguir con la idea, ¿no?
Ah, pero qué buena noticia estás dando, Matías.
Sí. Estamos contentos por haber cumplido con la vacunación, todo sin ningún, digamos, percance más allá de cuestiones de organización, pero hemos logrado terminar las 450 dosis iniciales y recibimos mañana, por la mañana, el resto de las vacunas de la primera tanda que compramos, ¿no?, que compró Argentina.
Correcto. Bueno, es una buena noticia. ¿Hubo muchos profesionales de la salud que prefirieron no vacunarse? O sea, hay un porcentaje...
No, pero bueno, hubo, ¿no? Hubo de algunos sectores, pero no fue una, o sea, hubo gran aceptación en general.
Pero digo, no sé, de estas 450, porque ustedes iban llamando y algunos decían, bueno, mira, no, yo prefiero no vacunarme, entonces pasaba a otro efector de salud.
¿Cuántos estimados? La realidad es muy contados con las manos los que han rechazado la vacuna. Sinceramente no tengo el número. Ha pasado en algunos, más que nada en el sector privado,
ajá,
pero no prácticamente en el sector público. Y fueron, digo, muy poquitos en comparación a la respuesta que ha tenido la vacunación.
Pero si se cuentan con los dedos de una mano, no más de 10.
Exacto.
Perdón, de dos manos. No me daban las cuentas. Ahí estamos bien, digamos, con utilizando los dedos de las dos manos.
Sí, yo creo que hubo casos puntuales de servicios de algunas instituciones privadas que se han vacunado pocos, pero no más de 10 personas que han rechazado el turno, digamos.
Correcto, correcto. Bueno, y a partir de mañana entonces es una buena noticia para Tandil porque se va ampliando el espectro de los que van a poder ser vacunados, siempre reiteramos dentro del ámbito de la salud.
Siempre en el ámbito de la salud, más o menos de lo que nosotros tenemos destinado como entre público y privado, por lo menos llegaríamos a tener un tercio de la población de salud de Tandil, tanto, repito, público como privado, con la vacuna.
Correcto.
La primera dosis, ¿no?
Sí. Bueno, no te voy a meter en esta polémica que ya se encargó el gobierno de bueno, no digo desmentir, sino de decir que hubo un error en cuanto a la colocación de una o dos dosis. ¿No hay novedades de la llegada a la Argentina? Por ahí te pregunto, por ahí tenés algún contacto extraoficial que puedas saber, pero no hay novedades de la llegada de la segunda dosis, ¿verdad?
No. Yo, bueno, particularmente he escuchado al doctor Rubinstein hablar de que hay problemas con la fabricación, no solo con la, digamos, no es una cuestión de Argentina, sino que no hay disponible aparentemente, así que no va a ser algo que maneje el gobierno nacional, me parece que es algo que escapa a cuestiones que podamos manejar desde acá.
Correcto.
Lamentablemente, ¿no? Porque entiendo que los estudios y el laboratorio lo diseñó dos dosis por algún motivo.
Sí, obviamente. Matías, ¿han tenido casos de turistas que hayan tenido que hisoparse o con síntomas de COVID?
Mira, tuvimos en principio una paciente que al final había dado negativo.
Que estaba en la casa de un familiar, ¿verdad?
Exacto. Y ahora tuvimos un paciente politraumatizado que estaba en aislamiento porque había dado positivo un contacto estrecho y estaba en una cabaña, pero salió a caminar aparentemente y ha tenido una lesión y tuvimos que atenderlo, pero no requirió internación por COVID, si era un paciente COVID positivo turista que estaba en la ciudad.
Perdón, y cuando lo fueron a asistir, ¿él dijo que tenía COVID, que tenía que estar aislado?
Y ahí surgió y sí, lamentablemente, o sea, él tenía que estar aislado, no podía, no tenía que salir, digamos, ¿no? Pero bueno.
¿Y la gente del alojamiento lo sabía?
Sí, entiendo que sí, porque estaba aislado en la cabaña.
Correcto. Qué riesgo para, bueno, para él y para el resto de la gente, ¿no? Pero
siempre, si las cosas se hacen como corresponde, con responsabilidad, o sea, está bien, digamos, ¿no? Era lo que hemos hablado al principio. Si un turista da positivo, se tendrá que quedar. O sea, la idea es que se vuelva al origen y en su defecto va a tener que quedar aislado en el lugar donde está, pero en lo que no puede es circular, ¿no?
¿Cómo lo estaba haciendo en este caso?
Y sí.
Correcto.
Realmente sí.
Matías, ¿qué otra cosa que no te haya consultado crees que queda por decir? Y si no, reiterar, bueno, que la capacidad de terapia intensiva está al límite y que nos tenemos que cuidar más que nunca aquí en Tandil.
Sí, por supuesto, esto ya depende, lo decimos siempre, ¿no? Depende de todos nosotros, no depende de ningún gobierno nacional, provincial, municipal, esto es responsabilidad individual y tenemos que colaborar con un servicio de salud, tanto público como privado, que está siempre con mucho estrés, ¿no? Y con mucho cansancio todos, ¿no? Los profesionales, algunos todavía no han podido tomarse vacaciones y la verdad que hay un agotamiento y mucha tensión, un año muy complicado, así que nada, por todo, ¿no? Por la salud de los tandilenses, por el respeto a todo el personal de salud, que está agotado y todo, lo que pedimos es un esfuerzo en el uso de máscaras, en tratar de no asistir a eventos masivos, a ser muy cuidadoso con las reuniones familiares. Es un poquito más de esfuerzo, de responsabilidad y todos vamos a salir adelante y volver a una normalidad en breve.
Matías, gracias por este contacto con la radio del ECO.
Bueno, gracias a ustedes.
Muy amable.